saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos en Campus Social. Campus Social es un espacio que hacemos con el campus de la Ayutera de la Universidad de Valladolid, de Palencia, de la Universidad de Valladolid, y que se suele hacer casi siempre con alumnado en prácticas, en este caso del grado de Educación Social. Están con nosotros Coral Sánchez Frías. Buenos días, Coral. Y voy a subir el micrófono y te vuelvo a saludar porque no te había oído, no te había subido el micrófono. Buenos días, Coral.
Buenos días.
Y María Aparicio Gómez. Buenos días, María.
Buenos días.
Las dos estáis en tercer curso de Educación Social, ¿no?
Sí.
Y haciendo las prácticas en el curso que os corresponde, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿por qué habéis elegido la Universidad Popular para hacer vuestras prácticas, el practicum?
Bueno, yo lo he elegido porque siempre me ha interesado mucho lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida y sobre todo conocí la UPP porque mi abuela venía aquí, entonces pues me llamó mucho la atención las cosas que me contaba que hacían aquí y quise conocerlo.
¿A qué venía tu abuela o cómo?
Ha venido al club de lectura, a arte y yo creo que a más talleres, a psicología creo que también vino, sí. Y alguno más.
¿Y cómo se llama?
Soledad.
Soledad. Un saludo, Soledad. Te saludamos desde Radio Colores. Porque mira, has acercado aquí a tu nieta, que será además una buena educadora social. Coral, ¿tú?
Pues yo la verdad que era un campo que nunca había trabajado en él, no sabía nada, todo lo que habíamos dado la asignatura, y pues me pareció muy interesante y al final pues me apetecía probar algo nuevo y descubrirme en el mundo de la educación social.
Y elegiste la Universidad Popular,
sí.
A ver. ¿Y en qué, se lo he preguntado también al resto de vuestras compañeras en los programas anteriores, ¿en qué cursos, talleres habéis estado? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia?
Yo he estado en tertulias de actualidad, desayunos de actualidad, historia de las mujeres, club de lectura, filosofía, geografía y monográficos de historia.
Vamos, un montón.
Sí.
Y Coral, tú también, ¿no?
Yo también, vamos, hemos repetido en el de geografía, historia, desayunos en la actualidad y luego yo he tenido también, bueno, en el club de lectura, español para personas inmigrantes y el aula de cultura.
Uh-huh. ¿Y cuál ha sido vuestra experiencia trabajando con personas adultas? Y tanto en las clases como la relación con ellas, con ellos, ¿no? El día a día, estando como observadoras, ¿qué os ha parecido? Y me imagino que también habréis preparado alguna intervención en algunas de las clases, ¿no? Pues bueno, ¿qué ha supuesto para vosotras?
Pues a mí me ha llamado mucho la atención las ganas que ponen las personas en venir a estas clases, que nadie falta a las clases, que se lo toman en serio. Y una de las cosas que más me ha gustado es el respeto y la cercanía que hay entre las personas, que nadie es más que nadie y es igual la relación del alumno que del profesor, que todos se tratan por igual y no importan los estudios, la clase ni nada de eso.
Es un aprendizaje horizontal.
Sí.
Y bueno, parecido, me ha llamado muchísimo la atención ese respeto y sobre todo las ganas que tienen de aprender, de seguir aprendiendo, que dices, parece que ya lo saben todo y ellos siguen con esas mismas ganas que piensan que les quedan cosas por aprender.
Claro, es que esa es la filosofía del aprendizaje, sí. A lo largo de la vida. Siempre tenemos algo que aprender y el placer de aprender. Además, con esta situación de venir y con esta situación también de pandemia, aunque bueno, todos nuestros espacios están en la Universidad Popular reducidos y con las debidas medidas de distanciamiento y tal. Pero además con el frío que ha hecho en enero, con estas heladas y la gente ha seguido viniendo.
Sí.
Hay que tener ganas de aprender, sí. ¿Habéis hecho alguna intervención en las clases vosotras?
Sí, yo por ejemplo el jueves pasado hice una intervención en la clase de historia de la mujer, en la que presenté a Concepción Arenal con mi compañera Aroa, y muy bien, sentí muchísimo respeto de las personas hacia mí y que escuchaban y les interesaba, y luego todo el mundo pues nos dio la enhorabuena y nos como que nos animaban cuando nos poníamos un poco nerviosas a que estuviéramos tranquilas, que éramos otras más en la clase y muy bien.
¿Os sentisteis muy acogidas?
Sí, mucho.
También hicimos una intervención en Desayunos en la Actualidad en la que dábamos nuestra opinión sobre la actualidad, lo que vemos nosotras, las dificultades con las que sentimos que nos encontramos y también nos sentimos súper acogidas, nos agradecieron un montón el haberles dado esa visión porque no se lo imaginaban así. Y luego, aparte de esa de desayunos, también he hecho yo una intervención en el aula de cultura sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un poco en relación a los días mundiales de enero, como es el de la educación ambiental, y también una intervención en la clase de español para personas inmigrantes. Y pues muy bien, la verdad que te acogen con un cariño, una confianza, que es que sales encantada.
Sí, como decía yo también en los otros programas a vuestras compañeras, la presencia de la gente joven y del campus universitario, la universidad reglada, en una entidad como la Universidad Popular de Educación de Adultos, donde es una enseñanza no reglada, pero está esa pasión por aprender, yo creo que enriquece mucho a ambas partes, a la juventud y a las personas mayores, ¿no? Bueno, el trabajo que habéis elegido vosotras para estas prácticas en la radio, porque en la radio es otro sitio donde también habéis estado realizando las prácticas o estáis realizando las prácticas, el tema que habéis elegido para elaborar este reportaje es Mujer Rural. ¿Por qué habéis elegido este tema?
Pues porque la verdad que estamos bastante sensibilizadas con el tema en relación a todo, la mujer, todo lo que la rodea, y porque también hemos vivido toda nuestra vida en lugares rurales, en el pueblo, y ahora pues nos da bastante pena que se estén vaciando, y por eso hemos querido remarcar este ámbito.
Bueno, pues voy a poner un poquito de música para dar paso y os dejo que vosotros expongáis vuestro reportaje que habéis elaborado y luego ya, si os parece, hacemos un breve comentario.
Vale, gracias.
Vale, bueno, pues entonces allá va un poquito de música.
Visión un poco más amplia sobre el tema de la mujer joven y rural, hemos realizado un cuestionario a 10 mujeres jóvenes que han vivido en el pueblo hasta que no han podido continuar su formación allí ni desarrollarse profesionalmente, y para ello han tenido que irse a vivir a la ciudad. Y con todas las opiniones recogidas vamos a argumentar esta visión.
La primera pregunta que hemos metido en el cuestionario es: ¿qué piensas al escuchar la palabra mujer rural? La gran mayoría de ellas se sienten orgullosas y emocionadas al escuchar este término, porque desde una postura feminista la mujer siempre ha sido invisibilizada. Solo una de ellas se ve a ella misma, ya que es una mujer que vive en el pueblo, pero debido a los estereotipos la gente se imagina a una mujer que se dedica al campo o a la ganadería, que no ha salido del pueblo y que no tiene mundo. Dos personas las ven como mujeres que nacen en el pueblo o deciden instalarse en otro, o que se vienen a la gran ciudad para asentarse con el fin de desempeñar una función laboral dentro del mismo, con los recursos de los que dispone del medio rural, así como emprender cualquier actividad económica para ganarse la vida o bien cuidar de su familia. Cinco de ellas piensan en una mujer que vive en una zona rural y desarrolla su actividad laboral en dicha zona. La mitad están de acuerdo en que eso ha cambiado, pero que todavía queda un gran camino por recorrer.
También preguntamos que si veían diferencias entre el hombre rural y la mujer rural. Y en cuanto al papel de ambos, por un lado vemos que hay muchas diferencias en cuanto a estereotipos y prejuicios que hay hacia ambos. Primero, porque en el pueblo se ve como algo tradicionalista que peca de conservacionista. Y de esta forma solo se ve el valor de los trabajos que hay de fuerza, como la construcción, la agricultura, entre otras. Y la mujer se la asemeja solo a las tareas del hogar y tareas relacionadas con los cuidados, las cuales no tienen el valor ni se consideran como un trabajo porque se piensa que es algo que tiene que hacer por el don biológico y natural que tiene la mujer. Es decir, lo rural se asemeja a lo tradicional y lo tradicional se asemeja a valorar y a premiar al hombre como la fuerza y se atribuye la debilidad a las mujeres a modo de desprestigio. Esto hace que existan más desigualdades de género. Por ese rol que sigue siendo que la mujer es la encargada del cuidado, a pesar de que trabaje fuera de casa, y al hombre como el que trae el salario al hogar. Pensamos que esto no es solo porque las personas que habitan en los pueblos son generaciones envejecidas, sino porque además, con estas ideas y la falta de población, no se les permite avanzar. Y con nuevas generaciones se podría ayudar a cambiar el rumbo y el destino no solo de las mujeres, sino de los pueblos también. Pero, por otro lado, nosotras no vemos que haya diferencias entre ambos, porque al final desempeña la misma función, que es dar mejor viabilidad al pueblo y más vida a través de realizar las mismas o distintas actividades y trabajos, pero dentro del mismo medio rural.
La siguiente pregunta del test es que si nos gustaría vivir en el pueblo. 6 de ellas no lo descartan, una de ellas ya vive allí. Por aquello por lo que no lo descartan es porque les aporta tranquilidad y familiaridad. También lo ven como un muy buen lugar para criar a sus hijos y aprender a valorar las cosas del pueblo. Pero por lo que no lo hacen es debido a las adversidades que se encuentran, como es el no poder desempeñar sus funciones profesionales. Las 3 últimas no vivirían en el pueblo por lo comentado anteriormente, añadiéndole la falta de recursos, de servicios sanitarios y educativos. Desde nuestro punto de vista, sí que nos gustaría vivir en el pueblo. Lo primero que por lo que nos gustaría es por el ambiente familiar y la sensación de estar siempre acompañadas. Al ser un sitio más pequeño, los pueblos hacen que todos se conozcan, se ven crecer, desenvolverse a lo largo de la vida, lo que le lleva a considerarse casi familia. Se respira felicidad entre las personas, la gente va más contenta por la calle, la gente se saluda, no van con prisas, sin mirarse a la cara. Se paran a preguntar por las familias y un largo etcétera. Otro punto a favor para nosotras es el estar en contacto con la naturaleza, ya que la naturaleza es increíble y tiene muchas maravillas para ofrecernos. Estar en contacto con ella nos ayuda a recargarnos de energía y relajarnos, por lo que es el mejor remedio cada vez que necesitamos ordenar los pensamientos o recuperar la serenidad. Reduce el estrés y te proporciona paz y salud mental, lo cual es indispensable, ya que es importante cuidar la mente. A la hora de formar una familia en el pueblo, esta nos parece una de las mayores ventajas, ya que los niños y niñas crecen en la calle, no están tanto con máquinas o encerrados, conocen la naturaleza desde pequeño y se desenvuelven con ella. La tranquilidad es la gran ventaja del pueblo, sobre todo para nuestra salud mental y física. El que no haya ruidos, estrés, agobios, aglomeraciones, es primordial para vivir en paz contigo mismo y con los demás.
También señalamos el transporte, porque pensamos que para moverte dentro del pueblo no hace falta el coche. Al ser lugares más pequeños puedes ir andando a cualquier sitio, lo cual conlleva un aporte de salud, además de aprovechar más el tiempo, y también está relacionado con el aspecto de la tranquilidad que hemos mencionado anteriormente. A diferencia de la ciudad, que al final acabas usando muchas veces el coche o el autobús para ir a bajar al centro, que es lo mismo que hacen las personas que viven en los pueblos, coger esos medios de transporte para ir a la ciudad a buscar los recursos que no tengan. También destacamos que nosotras en el pueblo nos sentimos más libres. Por un lado, porque si necesitamos un espacio en el que estar sola, lo encontramos rápido. También puedes caminar sola por la noche, que si te encuentras con personas, las vas a conocer y vas a estar más segura. Y por otro lado, a la hora de formar nuestra familia, según vayan creciendo nuestros hijos o hijas, al estar todo más cerca, y conocernos entre todas las personas, hay menos peligros y se les puede educar a que sean personas autónomas e independientes desde que son más pequeños y pequeñas. Por ejemplo, para ir al colegio pues pueden ir con el hijo o hija de del vecino o vecina y entre ambos cuidarse y aprender a ser autónomos. Y ya por último, sentimos que hay una facilidad para socializar mucho mayor que la que puede haber en la ciudad. Pues porque lo que hemos estado diciendo, al conocer todas las personas, por ejemplo, vas a la compra y no solo vas y compras el pan, sino también que encuentras a alguien por la calle o en la misma tienda y te paras a hablar y a preguntar qué tal está esa persona. Y lo mismo pasa que si vas a la piscina, a dar un paseo o al ver algún espectáculo que haya ese día.
A la pregunta de qué necesitarían para quedarse a vivir en el pueblo, en general en todos los cuestionarios lo que más se ha repetido es que lo que necesitan es un trabajo sobre aquello que hayan estudiado, que se pueda desempeñar en el mismo pueblo o cerca de él. Por ello, también ven importante unas buenas comunicaciones, además de más gente joven y más y mejores recursos y servicios.
Más concretamente, en las oportunidades de trabajo que podemos realizar. Este es el primer punto que nos tira para atrás a la hora de irnos a vivir al pueblo, ya que nos vemos que podamos desenvolvernos de forma profesional en él, o tener que desplazarnos a otro lugar para poder desarrollar nuestra profesión, pero que no nos conlleve mucho tiempo. Por esta parte, también creemos que es importante que haya gente joven, que vaya a vivir a los pueblos para repoblarlos y que haya diferentes generaciones y que los más pequeños puedan comunicarse con sus iguales para aprender y desenvolverse a lo largo de la vida. Junto con el trabajo, otro recurso que hemos mencionado ha sido el tener unas buenas comunicaciones, tanto de transporte como de internet y cobertura. Por un lado, el poder contar con tener un acceso rápido a una autovía o una carretera que esté bien asfaltada y que sea segura, y así poder ir a la ciudad u otros pueblos de forma rápida y segura. Por otro lado, en la actualidad, al haber hecho un avance tan rápido con la tecnología y haberla incorporado en nuestras vidas como una necesidad más, consideramos muy importante el tener acceso a internet, fibra, cobertura, tanto para estudiar como para trabajar, como para mantener relaciones sociales.
También nos parece muy importante que haya colegio o transporte público que te lleve a un centro cercano, ya que si vas a formar una familia en el pueblo, necesitas que tus hijos tengan una educación formal y puedan socializarse con sus iguales. Otra de las cosas que echamos de menos es un centro de salud, que es necesario para todas las personas de los pueblos, así no tienen que estar yendo a la ciudad cada vez que necesitan una revisión o incluso una receta. Es un servicio básico y primordial, al que todo el mundo tiene derecho tanto a tenerlo como a poder usarlo. También vemos importante que el ayuntamiento del pueblo ofrezca actividades y cursos de formación para todas las edades, consiguiendo de esta forma que las personas se culturicen a la par que socialicen y creen más unión. Por otro lado, es necesario que existan plazas y parques en los cuales nuestros hijos o hijas tengan sitios en los que puedan jugar seguros y aprender de ellos. Así también de poder disfrutar nosotras dando un paseo con nuestras amistades y tener diferentes lugares donde poder relacionarnos, como puede ser la plaza del pueblo, la hostelería o rodeados de naturaleza. Por último, queremos destacar que los precios de las tiendas de los pueblos suelen ser más elevados por la poca demanda que estos tienen. Al final, este hecho hace que vayas a la ciudad a hacer las compras del mes y usar el recurso de la tienda solo cuando falte algo que necesites.
Thank you.
Bueno, pues gracias, Coral y María, por este reportaje que nos habéis acercado hacia el tema de la mujer rural. Las encuestas las habéis hecho entre mujeres del que conocéis vosotras de los pueblos en los que vais o
sí, de nuestras amigas de los pueblos y la gente de los pueblos al lado nuestros y así.
¿De qué pueblo sois?
Yo soy de Fromista.
Y yo de Alar del Rey.
Y de Alar del Rey. Bueno, pues un saludo. En Fromista se suele escuchar Radio Colores. Según se viene por la carretera, por la autovía, se suele escuchar. Así que para Alar y para Fromista un saludo. El trabajo que habéis hecho está basado, como bien ibais diciendo, en las encuestas que habéis hecho a amigas y tal.
Sí.
Con este tema de la pandemia, ¿creéis que se está revalorizando el volver a los pueblos, el repoblar la España vaciada, o solo es por el tema un poco del encierro que produjo la pandemia y esto en cuanto pase se nos olvidará la vuelta al mundo rural?
Yo pienso que es más eso, de miedo a un nuevo confinamiento y ver que las casas de los pueblos son más amplias que los pisos de las ciudades, entonces pienso que la gente sí que ha ido más a buscar esos espacios rurales por tener más espacio en un futuro confinamiento, si es que lo hay.
No tanto por una conciencia de la necesidad de llenar esa España vaciada, ¿no?
Pues no.
María, ¿qué opinas?
No, yo pienso igual que Coral, que la gente lo ha visto como una vía, ya que igual en el pueblo, pues es lo que dice Coral, las casas suelen tener jardines o puedes estar en la calle. Aquí, si estás en las ciudades, en los pisos te sientes más encerrado. Pero creo que es algo que en cuanto pase esta situación, si esperemos que pronto, se le va a olvidar a la gente y va a volver a hacer su vida normal.
Claro, porque en los pueblos, en esta España vaciada, hay gente mayor sobre todo. Ahora cada vez más se está incentivando el que vayan parejas jóvenes, pero parejas jóvenes, ya proyectos familiares, ¿no? Sí. Con niños y niñas, porque es una forma de mantener la escuela, por lo menos, y se les ofrece, en estos días han surgido por ahí, Tabanera de Cerrato es uno de los ejemplos que ofrecen casa, y por ahí más pueblos, ¿no? Pues para llevar la tienda y tal. Pero ¿y la gente joven? Vosotras, así... con un proyecto de familia, pues iríais, pero a trabajar, a vivir allí. ¿Qué posibilidades o expectativas como mujeres jóvenes tenéis en un pueblo?
Sí, nosotras, es más, por eso hemos elegido este tema, porque somos dos personas que nos gustaría mucho vivir en el pueblo y que nos gusta la vida rural, pero, claro, no la podemos llevar a cabo por estas adversidades que hemos contado, como es la educación o la sanidad, o que no tenemos un trabajo de lo nuestro allí en el pueblo y cosas de esas. Por eso nos encantaría que hubiera más recursos en los pueblos para que pudiera ir más gente a vivir en ellos y repoblarlos.
Claro, es fundamental estas adversidades que dices tú, estas deficiencias sin educación, sin una sanidad, sin transportes y sin internet. Hoy, si no llega la conexión, es muy difícil quedarte aislado ahí en las zonas rurales, ¿no?
Claro.
Claro, y encima pensamos que nuestra figura profesional sí que tendría vida en las zonas rurales y poder atraer a la gente a través de actividades dinámicas y darlos a conocer, pero no existe todavía esa figura realmente reconocida en las zonas rurales.
Sí, eso os iba a preguntar, si teníais qué futuro como profesionales, como educadoras sociales veíais, pero bueno, ya me lo has dicho un poco. Sí que es verdad que las diputaciones tienen programas de animación sociocultural y en las zonas rurales, pero no sé si eso vosotros creéis que es suficiente, eso vale, está solo destinado a una población que a veces es mayor, hay cosas para los jóvenes…
Pienso que cada vez más sí que se está buscando también el hacer actividades para atraer a la gente joven y para entretener a los niños y las niñas, no solo a la población más envejecida, sino para todos, porque al final hay que atraer ya más gente joven que gente mayor.
Sí, los niños.
Sí, yo también creo que sí que se están haciendo cosas, pero que igual tampoco se les da la difusión que merecen o no lo pintan tan atrayente para la gente y como que al final van los tres de siempre y la gente no se mueve. Pero si lo haces de una manera más, no sé, más amigable, más para todo el mundo, pues yo creo que eso hace que vaya más gente y que más gente le atraiga al pueblo. Entonces sería como una rueda de que si hay más gente se puede hacer más actividades y con más actividades habría más gente, no sé.
Sí, lleva razón también en eso, se difunde poco. Las cosas interesantes, alternativas, se difunden poco. A veces solo se hablan de las cosas negativas, ¿no? Los medios de comunicación difunden un tipo de cosas y invisibilizan otras alternativas que hay interesantes. Bueno, para terminar os voy a preguntar por vuestros planes de futuro. Bueno, estáis en tercer curso, todavía os queda terminar el cuarto curso del grado de Educación Social, pero las expectativas o lo que os gustaría hacer en el futuro, ya sabemos que son tiempos inciertos y difíciles, ¿qué sería? ¿En qué campo de la educación social os gustaría trabajar o pensáis seguir formándoos en algún tema más, hacer algún máster o alguna historia? ¿Qué ideas tenéis?
Yo la verdad es que como principal idea tengo opositar cuando acabe la carrera, opositar para funcionario de prisiones y poder trabajar allí. Pero también me gustaría conocer más ámbitos de la educación social porque creo que es muy amplio y que incluso yo que estoy en tercero de carrera hay todavía sitios que no conozco y dinámicas muy importantes que también me gustaría conocer y ser partícipe de ellas.
Yo la verdad que me tendí como que ir decidiendo ya porque la idea es acabar este año educación social y pues sí que tengo pensado estudiar algo más, no sé si otro grado o un máster, pero vamos, que vistas al futuro sí que me gustaría ir a un pueblo allí, formar mi familia y trabajar en ese mismo pueblo o venirme a la ciudad o cualquier cosa. La verdad que de todos los ámbitos que voy probando que hay en la educación social me van gustando todos y yo creo que cuanto más pruebe más me gustan y más indecisa estoy.
Bueno, también tienes más abanico de posibilidades, sí, abiertas, ¿no?
También, porque también.
Si te centras en uno y te falla, por lo menos tener un abanico de posibilidades. Bueno, pues muchas gracias a las dos, Coral Sánchez Frías y María Aparicio Gómez, ambas estudiantes de Educación Social de tercer curso, que han estado realizando las prácticas aquí en la Universidad Popular. Gracias por habernos elegido a la Universidad Popular para vuestras prácticas. Bueno, también en la radio, porque este trabajo, este reportaje que han hecho sobre mujer rural, formaba parte de sus prácticas. Un buen trabajo, os doy también la enhorabuena por él. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, gracias, ha sido un placer.
Sí. Os esperamos por las ondas de Radio Colores para algún otro comentario o debate sobre temas de juventud, ¿os parece?
Perfecto.
Estupendo, vamos.
Bueno, pues un saludo y a nuestra audiencia también recordarle que, aparte de que esto lo pueden escuchar en diferentes tramos horarios en la radio, en el 107.7 de la FM, en nuestra web también están los podcast, cada programa colgados, y pueden volver a escuchar estos espacios de Campus Social, estas reflexiones y estos reportajes que nos han traído las estudiantes que han hecho las prácticas en la Universidad Popular. Interesantes reportajes que nos ayudarán a la reflexión. Un saludo y un abrazo a nuestra audiencia, a cuidarse y ya sabéis, seguimos contigo, seguimos con vosotros y vosotras.